Desde Radio Alberquilla, con el programa Transeúnte, esa colaboración de Radio La Vide desde la Atalaya, comenzamos un nuevo y apasionante espacio de radio, ¿recordáis? Transeúntes. Ese andar sereno, ese andar tranquilo, pasos que al final nos llevan a nuestro objetivo. Y el objetivo de este programa, el titulado La diversidad no te define, atención a la diversidad funcional mediante la práctica del sitting volley, con AFB de Integración y Sitting Volley Sevilla. Esperamos que sea realmente ese espacio de reflexión, de aprendizaje, pero sobre todo de motivación y de ilusión a la práctica deportiva. Vamos, podemos. Nos acercamos a este mundo del deporte adaptado de la mano de técnicos especialistas, directivos y, sobre todo, deportistas. Son más de 30 años de experiencia en la práctica deportiva de alto rendimiento y competiciones de alto nivel, el que han dado por fin ese elemento de plena inclusión, el deporte adaptado. Y en nuestros micros y en este espacio saludamos a Emilio. Emilio, muchas gracias por acompañarnos de nuevo en la dirección del programa y sobre todo en los espacios técnicos, que indispensable es tener a este especialista en comunicación y técnica. Y además está con nosotros Daniel López Berlanga. Daniel, encantada.
Hola, encantado. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación a este programa.
Al contrario, a ti por acompañarnos. Daniel, os presento, es graduado en Educación Social, jugador nacional desde 1998-2002. Actualmente es árbitro nacional. Entrenador nacional responsable de comunicación y desarrollo corporativo en Comunidad Volley, presidente de Sitting Volley Sevilla y de AFEDI, Asociación Fénix para la Discapacidad y el Deporte. Daniel, menudo currículum llevas ahí atrás. Me imagino que el deporte es tu vida.
Sí, hombre, son 30 años dedicado al tema del mundo deportivo, enfocado en el voleibol. Hubo unos años antes también enfocado como niño a otros deportes, como el fútbol sala, lo típico de estas edades. Pero son desde 1994 comencé ya, pues, de manera más... haciendo más hincapié al tema del voleibol.
Pues nos acompaña junto a estos micros aquí en Radio Alberquilla, desde Saltera, Juan Bosco López Berlanga. Se define como emprendedor y empresario. La trayectoria también más de 30 años. Él fue o es el fundador de una empresa en el sector de marketing y publicidad, de editorial y empresa. Pero lo importante quizá es esa trayectoria como presidente en España y vicepresidente en Europa y máximo responsable comercial en Latinoamérica de una compañía de marketing digital. La estructura digital, la comunicación, es evidente que también está adoptando nuevos modelos, ¿no es así, Juan?
Sí, muchísimas gracias en primer lugar, Rocío, por la invitación, por darnos visibilidad, que es lo que necesitamos. Y así es, lo estábamos hablando antes también, antes de empezar el programa, que todo lo que es el marketing, todo lo que es la visibilidad es necesario. Emilio hacía un comentario, que estoy totalmente de acuerdo con él, y es si no estás en internet, si no estás en las redes sociales, no existe. Por eso agradecemos muchísimo desde el Club Deportivo Sitting Volley Sevilla y a FEDEDI, la asociación Fénix para el Deporte y la Discapacidad, que tendremos tiempo ahora de comentarlo, el apoyo que nos estáis dando, tanto tú personalmente, Rocío, como la Universidad Pablo de Olavide, y lógicamente la oportunidad que a través de Radio Alberquilla podamos llegar a vuestros oyentes. Así es importantísima.
Pues todo continúa, Juan Bosco, porque junto a nosotras también están estas personas que, aparte de ser jugadores, jugadoras, son educadoras.
Sí.
Hola, María del Carmen de la Cerda Esteve, saluda.
Hola, buenas tardes, Rocío. Gracias por, como han dicho mis compañeros, por la oportunidad y la visibilidad que necesitamos ante ello.
Maestra por vocación, en 2021 su vida se tambalea y tras un problema médico Bueno, pues tenemos que recuperarnos. Y fue en abril del 2023 cuando conoce sitting volley y empieza a practicarlo, sobre todo, bueno, para integrarlo en su rehabilitación. A los pocos meses nos cuenta, se embarca en un campeonato internacional junto con su equipo, volviendo a hacer algo que le apasiona, como fue viajar y generar nuevas experiencias.
Así fue.
¿Qué fue para ti sitting volley?
Pues en un primer momento fue rehabilitación, como bien has dicho, pero luego fue un gran descubrimiento porque volví a viajar, conocer gente, practicar un deporte que había practicado adolescente y que pensaba que nunca más iba a poder. Y la verdad que fue un paso más allá de la rehabilitación, porque fue un volver al mundo deportivo como siempre me había gustado. No lo hubiera imaginado, que es con cualquier persona, o sea, con mis amigos, con mi hermano, con familia, porque en el sitting jugamos todos.
Nos van a explicar, esperamos que a lo largo de estos minutos que tenemos de radio lleguemos a hacer una idea realmente de lo que es el sitting volley, qué personas pueden participar, qué pueden practicarlo. Pero antes me gustaría conocer un poco el recorrido. ¿Cómo llegamos del volei tradicional al sitting volley, Daniel?
Si nos vamos a lo que fueron los comienzos del deporte, nos tenemos que remontar a 1960 en Holanda. Es cuando comienza a desarrollarse este deporte, que viene de un deporte alemán que se llama Sitzball. Y bueno, pues ahí hay una serie de diferencias en el que el balón puede botar antes de golpearlo. Y bueno, pues una serie de países, entre ellos los que lo encabeza los Países Bajos, pues cuando comienza y se desarrolla el voleibol sentado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el voleibol sentado se encuadra dentro del paravolley. El paravolley son las cuatro disciplinas que existen de voleibol para personas con discapacidad física. Entre ellas está el sitting volley, que es ahora mismo deporte paralímpico. Está el sitting beach volley, que es sentado, pero en la playa. Después está el standing volley, que si no recuerdo mal, en Atlanta 96 fue la última vez que fue deporte paralímpico. Teníamos dos deportes de voleibol en las Paralimpiadas. Y el que está teniendo muchísimo auge es el standing beach volley. Ha estado a punto de entrar como deporte paralímpico en Los Ángeles 2028... y se espera que en el 2032 volvamos a tener dos deportes de pelota, en este caso de voleibol, como deporte paralímpico.
Los radioyentes, a mí me gustaría que tú nos plasmases una idea, o al menos nos hiciese visualizar la práctica deportiva. ¿Qué vamos a encontrar cuando estemos viendo un partido de sitting volley?
Bueno, pues también hacer hincapié que estamos hablando de voleibol sentado, pero sentado en el suelo. Muchas veces cuando hablamos de voleibol sentado, todos nos vamos en la cabeza al baloncesto en silla de ruedas, por ejemplo. Y no, aquí estamos hablando de voleibol sentado en el suelo, que es una de las grandes ventajas que tiene este deporte, porque permite a muchísima mayor cantidad de población de poder practicarlo, incluso como no solamente como un deporte adaptado, sino como un deporte inclusivo en el que pueden jugar personas que tengan discapacidad y personas que no tengan discapacidad, y además sin ningún tipo de limitación de edad. Entonces eso amplía muchísimo el rango de personas que puedan desarrollarlo. Una cosa es el deporte de alta competición, que evidentemente el tema de Paralimpiadas, que ahí nos tendríamos que ir a una serie de clasificaciones, como todos los deportes colectivos, en el que no puede superar una serie de puntos lo que es todos los integrantes en ese momento del encuentro. Tienes una serie de puntos y esas clasificaciones van, cuanta más discapacidad tenga, menor puntuación. A lo mejor una persona que solamente tenga, que le falte algo, algún dedo de la mano, por ejemplo, pues va a tener mayor puntuación. ¿Para qué? Para que se equilibren los partidos y no haya equipos que a lo mejor tengan una persona que le pueda tener una pierna amputada, incluso las dos, pues tendría menos puntuación para que más o menos el partido se pueda llegar a equilibrarse. Todos los deportes colectivos de personas con discapacidad se basan en lo mismo, en el sistema de puntuaciones. Otra cosa es las puntuaciones, pues eso sí que las clasificaciones van en función del deporte que se practica.
Pero qué importante es lo que nos estás contando. Bueno, yo me sigo quedando con que es un deporte que podemos practicar todo el mundo simplemente porque estamos sentados.
Nosotros, el hashtag que tenemos, la etiqueta, pues sentados jugamos todos. Porque, bueno, lo estamos haciendo ver, incluso dando visibilidad en la calle, en el que cualquier persona puede estar practicando este deporte para hacerlo al principio como una actividad de ocio. Y, por supuesto, dentro de nuestros diferentes proyectos tenemos que ya lo hablaremos ahora, tenemos el proyecto para el tema de ocio, pero después, evidentemente, de la alta competición, que ahí sí que nos tenemos que ir a personas con discapacidad.
Pero, Juan Bosco, ¿en España se practica el deporte? ¿Se practica el deporte adaptado?
El deporte adaptado de sitting volley, Rocío, no se practica, y como bien dice Daniel en muchas ocasiones, no se practica porque no se conoce. Es decir, en España se están practicando deportes que son conocidos, como puede ser el baloncesto en silla de ruedas, como puede ser un deporte que, aunque se practica, no es muy conocido, pero es muy espectacular, y yo animo a muchas personas que vayan a verlo, que es el rugby en silla de ruedas. Pero el sitting volley Sevilla no se practica porque no se conoce. Yo quisiera, Rocío, añadir un elemento importante, el por qué las personas, como lógicamente siempre decimos nosotros, que vayan a nuestros entrenamientos a verlo, y es fundamentalmente porque es un deporte que se pueden permitir todo el mundo y todas las familias. ¿Por qué? Porque no tiene un coste adicional al hacer el deporte. El deporte de baloncesto en silla de ruedas, que es espectacular y es fantástico, y aquí tenemos cercano algunos clubes que lo practican, lo tienen que hacer en una silla que tiene un coste, y que tiene un coste que no todas las familias se pueden permitir. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay una persona con discapacidad, lógicamente tiene muchas limitaciones. Esa persona, si además le añadimos la limitación por el tema económico, esas personas no solamente ven el deporte como algo que ellos no puedan realizar, sino que además no se lo pueden permitir. Nosotros, como bien ha recordado Dani, tenemos el hashtag sentados jugamos todo, porque es así, lo único que necesitamos es sentarnos en el suelo. Pero después entraremos en el capítulo de otros tipos de actividades y otros proyectos, y ahí podemos dar detalle de otras prácticas y de otra forma de practicar el voleibol.
Porque tú nos hablas de darnos a conocer. Entiendo que AFADEDI surge de este interés por darnos a conocer y por consolidarnos como club deportivo.
Sí.
¿Es así?
Bueno, el club deportivo nace en el año 2019, fruto de conversaciones y de conocimientos que Daniel tenía por su trayectoria como entrenador, como jugador, como árbitro nacional. Le hablan del deporte y se crea Sitting Volley Sevilla. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en muchas instituciones, en muchos sitios donde vamos, cuando hablamos de un club deportivo ya te ponen una etiqueta. Yo creo que aquí estamos muy dados a ponerte una etiqueta. Y cuando te hablan de club deportivo, ya te dicen, temas de deporte. Y hay personas ya que parecen que desconectas. ¿Por qué? Pues porque es un tema deportivo y yo, como soy una persona amputada o soy una persona que tiene una discapacidad, yo no puedo y ya ha desconectado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros hemos creado la asociación a nivel nacional, AFEDEDI, Asociación Fénix para el Deporte y la Discapacidad, precisamente para que haya muchas personas y muchos colectivos que tengan en cuenta que nosotros hemos creado una asociación, y en esta ocasión, si me permites la expresión, utilizamos la excusa del deporte para reunirnos y practicar una actividad con esas personas con discapacidad. Ese es el fin de la asociación.
Creo que hay un maravilloso programa de formación, ese programa Fénix, detrás de esta palabra que tú acabas de utilizar. Creo que no está la articulación, ¿no? No está la utilización. Daniel, ¿en qué consiste ese gran programa?
Bueno, pues el programa Fénix, todos los nombres vienen de mitología griega. Pues con el programa Fénix lo que intentamos es resurgir de las cenizas cosas que existieron en España, pero que se dejaron o incluso alguno de ellos no se ha llegado a practicar en España. Y engloban pues 6 proyectos que, de una forma rápida, el principal es el proyecto Hefesto. Se llama así porque es un dios griego, parece ser, bueno, estaba casado con Afrodita, podemos entender que era un gigoló de dios griego, pero parece ser que era tan feo que su madre lo tiró por un barranco y se quedó cojo. Es un dios griego con discapacidad, es el dios de la forja y viene muchas veces representado con 2 pies izquierdos. Y ese es el proyecto que nosotros tenemos por bandera, que es el tema de voleibol sentado es el más conocido, pero no dejamos, evidentemente, también el sitting beach volley y el standing volley y el standing beach volley. Después está el proyecto Hércules, que como fundador de Sevilla, y nosotros desde Sevilla, con el acuerdo que tenemos con la Federación Europea de Paravolley, que, bueno, para que nos entendamos un poco, la UEFA, que es lo más conocido como federación de fútbol, pues es una federación europea, exactamente de la misma manera, lo único que pasa es que evidentemente no mueve lo que mueve la UEFA. Y nosotros lo que tenemos un acuerdo con ellos para desarrollar este deporte en España. Y a través del proyecto Hércules, pues todo el tema que hablaba antes de llevarlo a competición internacional. Después tenemos el proyecto Geras, que es para personas mayores. Ahí lo unimos al cachibol, que es una variante del voleibol en la que tú agarras el balón, se lo pasas al compañero y hacemos los 3 toques exactamente igual. Pero ya vamos elevando el número de personas a las que le puede llegar el voleibol, porque evidentemente a todos nos cuesta muchísimo trabajo mantener el balón en el aire. A una persona mayor, evidente, que no haya practicado nunca el voleibol, pues le pasaría lo mismo, pero le metemos también la discapacidad intelectual media severa, que aunque existe a través de Special Olympics, existe el voleibol convencional tal como lo conocemos, al final tenemos que ser tener una discapacidad intelectual leve para poder practicarlo. Y a través del catchball, pues podemos que personas con una discapacidad intelectual media severa pues puedan practicarlo. Después nos vamos al proyecto Eve, que era hermana de Festo y diosa de la juventud, y lo que estamos haciendo ahí es el voleibol convencional, porque ese evidentemente nunca lo hemos abandonado. Después el proyecto Artemisa, el empoderamiento de la mujer a través del deporte, en este caso del voleibol. Ahora se está empezando otra vez a desarrollar más el voleibol masculino, pero el voleibol se ha convertido durante muchísimos años en un deporte jugado por mujeres pero dirigida por hombres, y poco a poco nosotros queremos cambiar esa tendencia. Y para terminar, pues el proyecto Paideia, la transmisión de conocimientos. Ahí es cuando vamos a los centros educativos a enseñarle a los chicos pues lo que es el deporte para personas con discapacidad, y bueno, que se normalice el deporte.
Tenemos una experiencia preciosa alrededor de este proyecto Paideia, y es en relación al máster de formación de profesorado de la Universidad Pablo Olavide. Yo tengo que agradecer tanto a Daniel como a Juan Bosco, que estuvieron con nosotros participando en la mesa redonda que se organizó en una asignatura denominada Taller de Atención a la Diversidad. Este taller, o este título, está dirigido a nuestros futuros docentes, nuestros profesionales de la educación, sobre todo a los niveles de secundaria, formación profesional, bachillerato, esos jóvenes que son realmente complicados, al menos en la situación en la que estamos viviendo en la escuela a día de hoy. Carmen, tú, o Mari, ¿cómo prefieres que te llame? Mari. Tú que eres maestra.
Sí.
¿Cómo ves estas aplicaciones de la práctica deportiva en el centro?
Pues muy necesaria, porque lo más importante con el tema de discapacidad es el gran desconocimiento que hay. O sea, el mundo lo ve como, abro comillas, malitos, uh-huh, o personas que no pueden, o con mucho limitante, y entonces hacen que hacemos la como sociedad que limitamos más de lo que la persona con discapacidad puede. ¿Por qué? Por desconocimiento, simplemente porque no nos hemos educado en una inclusión. O sea, la palabra inclusión es tan tan pequeñita y tan grande que al final no la tratamos, la desconocemos. Y entonces me parece básico, desde la parte de la educación, enseñar y aprender, porque nos llegan muchas veces, hay alumnos con discapacidad, aprender de ellos y no limitar. Entonces, estas prácticas, como es el sitting, que es inclusión plena, o sea, ahí es los niños que tenemos, ellos no ven la discapacidad porque se están criando con ellos, porque están viendo y estamos aprendiendo tanto ellos, nosotros de ellos como ellos de nosotros. Y es básico y necesario que en todas las escuelas, tanto el deporte como el deporte inclusivo, no adaptado, sino inclusivo, donde todos puedan jugar y podamos participar sin etiquetas, como ha dicho Bosco, sin ponerle un nombre por una etiqueta o tal, sino simplemente hacer deporte y practicar.
¿Qué necesitamos? ¿Qué le pediríais a la estructura social para que realmente la práctica del sitting volley o de cualquier deporte adaptado realmente llegue a su pleno desarrollo?
Pues primero conocerlo. Es lo más importante. Ya lo ha dicho Bosco antes, en España no se juega porque no se conoce el voleibol sentado. Evidentemente hay una serie de estructuras que se tienen que llevar a cabo por parte de instituciones, tanto públicas como privadas, para llevar este deporte a las personas de cualquier rincón. Estamos hablando continuamente, es que en el momento que tú solamente necesitas, si ni siquiera tienes una red, pues con un elástico. El sitball, lo que he estado diciendo antes, que de dónde proviene el deporte alemán, de dónde proviene el voleibol sentado, se jugaba con una especie de elástico. No tenía más, que no, ni siquiera tenía una red. Entonces, no hace falta. Nosotros somos firmes defensores que el deporte, para darlo a conocer, hay que llevarlo a la calle. Y con el Ayuntamiento de Sevilla, que ha estado a principios del año pasado, ha estado haciendo una serie de eventos que se llamaban Calle Deporte, y cortaban calles, cortaban avenidas. Pues nosotros ahí dimos a conocer el deporte, porque el que va al pabellón ya conoce el deporte. Nosotros necesitamos que haya mucha mayor cantidad de población y cantidad de niños, cantidad de personas adultas. No hay una limitación. Uno de los problemas que tiene el voleibol convencional, pues por ejemplo con el tema de las rodillas, el tema de las articulaciones. Bueno, pues aquí ya no hay ese problema. Y si, bueno, al final muchas veces lo que usan también son estas mallas típicas del ciclismo, que están acolchadas, y para la práctica ya se te ha quitado un montón de problemas. E incluso nosotros, tú hablas con cualquier persona, solamente tiene un brazo derecho, como nos encontramos nosotros en Italia. No tenía, esa persona contra la que jugamos, de la selección de Italia, solamente tenía el brazo derecho, no tenía ni el izquierdo ni las dos piernas, y estaba jugando a voleibol.
¿Y el equilibrio? Con el tronco.
Claro, es que depende también muchas veces. A lo mejor, por ejemplo, tenemos un chico que se llama Ángel, que él no tiene ninguna falta de extremidad, ¿vale? Conocemos más adelante. Y el tema que sí tiene un problema, que él al final tiene que poner las piernas, él puede andar, pero para sentarse y jugar, él se tiene que mover las piernas. Entonces lo que hacemos pues es que apoya su mano izquierda y está jugando con la derecha.
Pues la magia de la radio nos permite comunicarnos con aquellas otras personas que no están en el estudio. Al otro lado del micro, un poquito más allá de estos estudios, tenemos a Ángel Gil Fernández. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, buenas. Encantado de estar con vosotros.
Pues aquí, hablando un poco del deporte inclusivo, algo que tú conoces muy bien, y creo que tengo a mi lado a Juan Bosco López, Berlanga, que conoces bastante.
Sí, hola. Sí, una gran persona y bueno, encantado también de saludarlo.
Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, bien, voy camino de Granada, de Sierra Nevada.
Anda, qué bien, genial.
Voy a la nieve y voy a ver si esquío o no esquío.
Seguro que sí, conociéndote seguro que sí. Oye, un placer, estamos aquí con Rocío y con Emilio en Radio sí. Alberquilla y bueno, lógicamente agradecemos el que hayas buscado un huequecito en ese camino para hablar con nosotros. Así que seguro que ahora, y yo ahora después que Rocío te va a presentar, que ya le hemos pasado datos tuyos, pues sí quería yo hacerte unas preguntas porque es muy importante tu opinión. Rocío, cuando quieras.
Ángel, ¿qué ha significado para ti la práctica del deporte integrado?
Pues mira, es una cosa muy bonita, o sea, me refiero. Yo soy una persona con discapacidad desde los 7 años. Entonces, eso ha implicado que ya uno me he puesto en igualdad de condiciones con otras personas. Y eso, quiera o no, pues me lo ha agradecido mucho.
Los oyentes no lo saben aún, pero Ángel es periodista, extremeño de nacimiento y afincado en Sevilla desde hace más de 2 décadas. Sufre una enfermedad rara, ¿no? Degenerativa. Ya nos explicará un poco él en qué consiste, pero ello no le ha impedido, si cabe, aún con más fuerza, dedicarse al deporte. Ha practicado baloncesto, rugby, piragüismo, natación, tiro con arco, ping pong. Ángel, ¿se me queda algo atrás?
Pues creo que pocas cosas, porque a todos me apunto. Es algo increíble, lo llevo, yo creo que un poco en los genes, ¿no? Porque me encanta hacer deporte y estoy todo el día haciendo deporte. También es un poco, si no lo hiciera, la enfermedad evolucionaría mucho más antes de lo que va a evolucionar. Y gracias a ello, pues lo estoy intentando retrasar.
Ángel, yo quería también que supieras que estamos aquí en la radio. Hay dos personas también que conoces mucho, que hemos compartido muy buenos momentos y seguro que vamos a compartir más uniéndonos. Y con, como yo digo muchas veces, con la excusa del deporte, lógicamente estamos compartiendo muchas cosas. Están también aquí en el estudio Dani y Mari, y estoy seguro que te quieren saludar también.
Qué buena gente son.
Hola, buenas tardes, Ángel, ¿qué tal?
Hola, buena, muy bien. Esperando a que se me recupere un poco la tendinitis para estar plenamente entrando al voleibol.
Sí, sí, la verdad es que sí que te echamos de menos. Yo sí quería destacar que gracias a Ángel, que fue el primero, junto con Pedro, que se embarcó en las escuelas deportivas del año pasado con el IMD de Sevilla. Y bueno, pues la verdad es que sin él, sin su presencia, pues hubiese sido muy complicado comenzar las escuelas.
Está claro que cuando algo me gusta soy bastante constante.
Ángel, no te perdono que te haya ido otra vez sin mí, ¿eh?
Hola.
¿Qué tal? Yo tengo que hablar de Ángel, que yo cuando llegué al City, soy nueva en tema de discapacidad, y él me ayudó mucho a conocer otro mundo, que la vida continúa, y fue para mí un ejemplo de aprendizaje, y aprendemos juntos mucho.
Sí, porque a pesar de que mi enfermedad es degenerativa, yo soy consciente de eso e intento, bueno, pues al mal tiempo ponerle buena cara. Y es lo que es mi filosofía de vida, ser positivo y tirar para adelante, que es lo que hago, evidentemente.
Fenomenal. Ángel, yo me gustaría, porque estamos haciendo el programa dando a conocer el Club Deportivo City Ball y Sevilla, que tú conoces bien, y la asociación, AFEDEDI. Cuéntale un poquito, lógicamente, a todos y a los oyentes, qué es lo que has sentido tú, lógicamente, al practicar el voleibol sentado con nosotros. Cuéntanos un poquito.
Pues mira, es algo muy llamativo, porque todo el mundo habla de los deportes que si se integran las personas con discapacidad, las personas que no tienen discapacidad. Y este, mira que he practicado muchos deportes adaptados y este yo creo que es el mejor. Porque tirados del suelo, todos somos iguales, ¿no? La discapacidad, se anula un poquito, ¿no? Y entonces, pues bueno, y también los buenos momentos que pasamos entre todos, porque no deja de ser un deporte, pero también hay buenos momentos detrás. Y por eso estoy enganchado a esto. Es una como una especie de droga, tú me entiendes. Y bueno, pues yo lo paso bastante bien con vosotros.
¿Qué le dirías para despedir? Porque sabes, Ángel, que los tiempos en la radio son, bueno, son muy cortitos. ¿Qué le dirías a los chicos y las chicas que nos puedan estar oyendo en estos momentos?
Yo simplemente les diría que lo pruebe. O sea, sí que vayan una vez. Seguro que van una vez y van a ir muchas veces. Porque hay un grupo humano detrás muy bueno. Y entonces, pues, eso hace que intenten repetir de nuevo, porque les gusta. Le gustará, seguro.
Bueno, pues con esta invitación tenemos que despedirnos de Ángel y seguimos aquí en nuestro estudio de radio. Muchas gracias.
Un abrazo, Ángel. Vale,
muchas gracias a vosotros.
Que te diviertas.
Gracias. Hasta luego, un saludo.
Hasta luego, Ángel, pásalo bien.
Venga, hasta luego.
Vale, adiós.
Entrena, ¿qué es lo que tienes que hacer?
Hasta luego.
Pues yo, con tu permiso, Rocío, a mí me gustaría reflexionar sobre una serie de cosas. Vamos a ver, Dani. Hablar sobre el beneficio del deporte es inútil, es en sí. Lo que sí que me gustaría es que desde tu experiencia nos contases, cuando adjetivas el deporte inclusivo, esa palabra, ¿qué ha supuesto para ti en cuanto a aprendizaje?
Bueno, pues es una interesante pregunta. La posibilidad de tener a mayor población, tener más cabida para la realización del deporte. Que muchas veces pensamos lo que tú estabas diciendo ahora mismo, que el deporte es el tema de lo físico, ¿no? El sentirte bien con un peso ideal. Pero es que el deporte no es solamente eso. A través del deporte puede mejorar tu higiene personal, el sentimiento de pertenencia a un grupo, incluso hasta la búsqueda de trabajo. Muchísimas personas con discapacidad al final están encerradas en sí mismas y a través del deporte consigue también el tener un porqué para levantarte cada día. Y eso evidentemente se consigue que mejore muchísimo incluso tu estado de ánimo para la búsqueda de trabajo. Y son cientos de cosas las que se podría hablar sobre ese tema.
Juan, recojo el testigo. ¿Por qué es necesaria vuestra asociación?
Pues, además de lo que ha dicho Dani, Emilio, es muy importante, fíjate, yo me he quedado con lo que nos ha contado Ángel antes cuando ha entrado por teléfono. Y hay una frase que nosotros, que no es nuestra, pero que la usamos mucho, y es la capacidad, y Rocío lo nombraba al principio, la capacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos, que son muchos, que la discapacidad se presenta. Entonces, ¿qué ocurre? Fijaros, Ángel, camino de Granada, y además no nos ha dicho voy a un balneario, que también estaría bien, voy a descansar, no, voy a esquiar. Entonces, claro, eso es lo importante. ¿Qué es lo que nosotros conseguimos, a tu pregunta, Emilio, con el club y con la asociación? Precisamente eso. Cambiarnos la mentalidad a todos, no solamente a las personas con discapacidad, sino a las personas que aparentemente no tenemos ninguna discapacidad, como vemos a esa persona con discapacidad. Yo creo que eso es lo importante.
Y Mari, maestra.
Dígame.
Es obligada la pregunta. A veces sobre los maestros y sobre las maestras, sobre el profesorado en general, pivota demasiada responsabilidad.
Mucha.
Efectivamente. Y una de ellas es dar una respuesta educativa a las personas con necesidades educativas especiales, y en este caso la que nos estáis planteando en este programa. ¿Cuál sería, Mari, es decir, el elemento formativo que teníamos que tener el profesorado de cara a la atención del alumnado con estas características? ¿Qué es necesario?
Pues yo creo, desde el punto de vista de maestra y con discapacidad, que lo que debería entre mis compañeros es no tener una mente limitada. O sea, no tener una barrera frente a la discapacidad, sino informarse, aprender de ella, aprender del alumno, aprender de escuchar lo que se necesita y no adelantarte, no poner barrera, no poner límites, sino no querer separarlos. Muchas veces queremos separar el tema del currículo, queremos que el niño que tiene discapacidad o la persona que tiene discapacidad vaya a una aula especial, a hacer currículo diferente. Muchas veces simplemente adaptando pequeñas cositas, que además yo me he dado cuenta desde que tengo discapacidad, que con muy poco todo el mundo podemos convivir y no hay que hacer más de allá que escuchar, mirar y solucionar.
En el magisterio siempre nos... Bueno, en el magisterio yo creo que esto es una queja común. Siempre hablamos que hacen falta recursos y los recursos son necesarios, sin duda. Pero yo creo que las personas a veces, en el ejercicio de sus funciones, pueden hacer que paliar las necesidades que los recursos te facilitan. ¿Qué es lo que no aprendemos en las escuelas de formación, en las escuelas de magisterio, y que sería absolutamente necesario para poder desarrollar esta educación inclusiva de cara a dar respuestas al alumnado?
Uy, he hecho una patata caliente, ¿eh? Porque yo creo que durante la carrera yo no aprendí nada de discapacidad. O sea, nada, no se toca, se toca el tema así muy levemente y de lejos. Y además como tema tabú y como tema, vuelvo a abrir comillas, de malitos. Y ahí se queda. O sea, no nos centramos en ello para nada.
¿Veis? Y Emilio, o sea, me acaba de...
No, acá. Esto da para otro programa.
Pues sí, afortunadamente esto da para muchos programas, pero desafortunadamente el tiempo en la radio es muy limitado y tenemos que ir cerrando. Como bien comenta Emilio, tenemos que plantear nuevos programas alrededor de la atención a la diversidad, de la práctica deportiva y de la inclusión plena, porque evidentemente todos somos diferentes, ¿no? Y nuestras propias diferencias nos hacen iguales. Los últimos minutos de cada programa de Transeúnte, entre otros, es buena costumbre dar la palabra a los invitados, a nuestros invitados e invitadas. Así que, a modo de micro abierto, tenéis unos breves minutos para cerrar vuestra aportación aquí. ¿Qué le queréis decir? ¿Comenzamos por Mari?
Pues yo lo que quiero decir es que animo a todo el mundo a que lo pruebe y que no se quede en que es una modalidad para personas con discapacidad, que al revés, que somos, es un proyecto y es un equipo donde todos, y lo más bonito es que todos jugamos. Yo tengo a Maca, a Noara, a Cris, a Yossi, no tienen discapacidad ninguna, o como bien ha dicho vos, con discapacidad diagnosticada, ¿no? Pero es lo bonito, ¿no? Que jugamos todos, y además una tiene 15 años, la otra es mamá, o sea, aquí... Y que prueben, que vengan a probar y que aparte de hacer deporte, que hacemos deporte, nos movemos, que el mundo se cree que me siento en el suelo y cuando me llega... No, aquí nos movemos bastante. Aparte de ello, como salud mental, ganas puntos, ¿eh? Así que yo animo al mundo a que lo pruebe.
Daniel, como entrenador, como deportista.
Bueno, yo también, siguiendo un poco de las cosas que ha dicho ahora Mari, mira la importancia que tiene en el voleibol convencional, pero totalmente desconocido, porque muchísima gente que lleva muchísimos años en el voleibol y gente importante no tiene ni idea del voleibol sentado. Hay un gran desconocimiento sobre ello, pero desconocimiento en España. Porque, por ejemplo, la subcampeona olímpica en Barcelona 92, que fueron los Países Bajos, en el voleibol convencional, estuvo entrenando unos meses para su preparación a voleibol sentado, para mejorar la técnica de defensa de bicharracos de más de 2 metros. Y ahí os digo, por ejemplo, el segundo hombre más alto del mundo juega voleibol sentado, iraní, y mide 2,46 de muchacho. pero hay muchísimo desconocimiento porque se usa, pues se puede usar el voleibol sentado para mejorar la técnica de desplazamiento, de rapidez, de reflejos, para una selección olímpica que fue subcampeona en Barcelona 92. Y evidentemente, pues yo, dando unos pequeños agradecimientos de lo que nos ha llevado hasta hoy el estar aquí. Esto fue un proyecto que yo llevaba muchísimos años y bueno, gracias evidentemente a mi mujer, y apareció Flavio Calafell, que ahora está de entrenador en Superliga 2 en un equipo femenino de Melilla. Pues un día le conté la historia y bueno, pues creamos el club y demás. Después, dos colegios públicos de Sevilla Capital, que son los que han hecho también posible que esto se desarrolle, que es el Pablo Ruiz Picasso y el hermano Machado. Gracias a ellos hemos podido desarrollar estos deportes. El Ayuntamiento de Sevilla, que a través de sus escuelas, e incluso pues animar a que vuelvan a realizarse esas actividades en la calle que se hicieron a través de Calle Deporte. Bueno, pues también estamos en contacto con temas también de Diputación, de la Junta de Andalucía. Bueno, es un tema que maneja más Bosco, ese tema. Y bueno, pues animar a que lo prueben en algún momento.
Y desde aquí, desde este estudio de Radio Alberquilla en Saltera, animar también a todos los habitantes, a todos los ciudadanos y a la estructura del ayuntamiento, porque claro, estamos en educación y necesitamos esa práctica deportiva. Pero hay algo que me gustaría mencionar antes de dar la palabra a Bosco, y sé precisamente por Bosco que hubo una experiencia preciosa con personas enfermas de COVID. Fue la pandemia también, si Timboli estaba allí trabajando con ella, ¿no es así, Bosco?
Sí, así es. Y además de eso, Rocío, distintos colectivos, ya no solamente con el tema de la pandemia, que fue importante, hemos estado también invitados por instituciones penitenciarias, hemos estado haciendo unas jornadas con las chicas, con las señoras, con las mujeres que estaban en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra. Este jueves, creo recordar, este jueves tenemos la firma protocolaria con la Universidad Pablo de la Vide, con la UPO, para colaborar con ellos. Es decir, que estamos haciendo distintas actividades, pero le cojo el testigo a Emilio cuando ha hablado antes de los recursos. Es que hace falta recursos y hace falta que personas que disponen de esos recursos nos conozcan y sepan las actividades que estamos haciendo. Desde este micro me permito pues hacerlo extensivo a los distintos pueblos de la provincia. Agradecerle a empresas privadas como es Evitrade, que ha confiado en nosotros, que nos ha echado una mano muy buena, y nosotros lógicamente se lo agradecemos poniendo su publicidad, poniendo su nombre en nuestras camisetas cuando nos desplazamos. Entonces, esos recursos que comentábamos, pues son necesarios, porque es que si no, no podemos movernos, porque esas acciones que estamos haciendo, la semana que viene también vamos a la Fundación Madre Trinidad para estar allí con ellos, para estar con esas personas que lo necesitan. Como sabéis, esa fundación que acogieron a las personas que venían de Ucrania, acogen a personas que tienen que operarse, que no tienen recursos. Bueno, pues nosotros vamos allí, lógicamente de forma totalmente altruista, para hacer esas actividades. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que agradecemos, lógicamente, y ya con esto por nuestra parte terminamos, todos los apoyos que nos estáis dando, toda la visibilidad que nos estáis dando, y por supuesto ponernos a vuestra disposición para lo que podamos contribuir.
Y con estas palabras de Bosco cerramos. Os invitamos a practicar cualquier tipo de actividad físico-deportiva, porque es saludable, porque es integradora, porque es inclusiva. Así que saludos, radio oyente, desde Transeúnte, Rocío Cruz.